Bueno, volvemos al Parque Central, donde habla Wilson Seneme, director de arbitraje de la Conmebol, sobre el VAR que mañana se va a aplicar en el Parque Central.
Pero básicamente sí, es esto.
Sí, en este momento, Mauro, se ha planteado un debate. Él sugería que sería ideal que Uruguay implementar el VAR.
De acuerdo,
y bueno, varios colegas hemos puntualizado el hecho de
la pregunta que hacía el doctor recién sobre lo de Darón,
el árbitro se niega a ir a ver el VAR para
se supone que hay un comité
que
evalúa los
árbitros. Se le ha señalado
antes,
que el fútbol
cuando
uruguayo
no había VAR, en una jugada dudosa, por ahí el comité decía
de empresas que
bueno,
puedan
se equivocó,
financiarlo. Dice que
pero era muy difícil porque la jugada era dudosa.
Ahora Jorge
hoy hay VAR. Va el árbitro al VAR
sobre determinadas jugadas
y se equivoca a pesar del VAR.
Y la pregunta es,
ahora, ¿qué pasa cuando el árbitro ni siquiera quiere ir al VAR? El juzgamiento de ustedes, de la comisión de arbitraje, es mayor para el árbitro.
Claro, a revisar el VAR.
O sea, entonces, ¿por qué el árbitro se niega a ir? ¿Se expone a una sanción mayor?
De Wilson Seneme. Voy a explicar acá algo importante, ¿está bien? O que se produjo en la comunicación. Yo voy a exponer, no hay por qué no. Daronco pregunta, ¿o qué el VAR vio? Y el VAR explica a él lo que vio. Y Daronco habla, esto que usted está me hablando fue lo que vi acá. ¿Está bien? Entonces no necesitamos usarlo. Fue en este sentido. No fue así que el árbitro habló, yo no quiero, no gusto. No es esto. Pero sí, se doy al árbitro una herramienta para se usar.
Y no la quiere
y no usar. Le usa. Esto tiene peso, claro que sí.
Ahí está.
Pero es importante saber esto. Daronco está, digamos, descansando un poco.
La pregunta técnica.
Si
importante saber
está
que
descansando un poco
es algo importante
respuesta.
También decir, es algo de adaptación. Es algo de adaptación. Los árbitros también están se adaptando a un proceso, así como todos. ¿Ok? También nadie va a matar a un árbitro. Vamos a llamarlo, ¿ok? Entrenarlo, capacitarlo bien, trabajar este árbitro para que le pueda volver nuevamente, normalmente a sus actividades, ¿está bien?
No, la pregunta técnica es la siguiente. Por ejemplo, le meten una pelota larga a un
aparte
jugador.
De decir, sinceramente decir a ustedes, yo voy a ser claro qué pienso yo. La jugada no es tan absurda, es tan escandalosa como hablaron. Es lo que pienso yo. Es algo que estuvo ahí. ¿Sí? Porque recoge la pierna, lo toca. Expulsión, para mí ya no era. Penal, podría ser, o sea, la cosa no era tan así como un escándalo o algo. Esto, my opinion.
No, está bien.
Lo vamos a hacer descansar
también. No, la pregunta técnica es una situación que es similar para un lado o para el otro. Meten una pelota larga a un futbolista, el futbolista sigue con la pelota, el asistente no levanta la bandera, hace el gol y el VAR le dice al árbitro, fue offside, anula el gol. Sí. Ahora, ¿qué pasa si el futbolista va... El línea levanta la bandera.
Bueno.
Y el árbitro enseguida toca silbato y el jugador se iba derecho a hacer el gol.
Ok.
Ahí no hay manera de volver atrás. ¿Hay alguna recomendación para el asistente?
Sí. Hay un cambio, en verdad. Mira cómo son las cosas. Hay un cambio de procedimiento arbitral con el VAR. Entrenamos con los árbitros exactamente esta técnica. Si hay una jugada con eminencia clara de un gol, mismo que el asistente vea que para él estaba, pero si es una posibilidad de duda, que él deje jugar para después levantar el banderín. Porque si levanta el banderín antes, que para el partido el silbato, no es el banderín, ¿está bien? Pero si él levanta antes del gol y el árbitro pita antes del gol, ya no hay más VAR, ¿está bien? Por eso, desarrollando esta técnica de esperar esta acción de gol para después levantar o no su banderín. Así como una falta en arquero, por ejemplo, el árbitro debe esperar 2 segunditos, esperar este balón entrar en gol para después pitar la falta. Porque si no es falta y él pitó y el balón entró en algo, no hay más o que hacer, ¿está bien? Solo para decir, yo por 20 años, Jorge, ¿cuántos años? 25. No, está bien. Nosotros en toda nuestra época de arbitraje, siempre dijeron así a mí. Cuando va a salir un gol y hay una falta en un defensor, la pítela rápido, lo más breve posible para evitar este gol y para usted vender bien su decisión. Y ahora, de un año a otro, el árbitro tiene que hacer totalmente al revés, ¿está bien? Entonces, sí, es un proceso de adaptación y que la gran mayoría ya está haciendo muy bien esto, pero sí, hay que hacer ese ajuste de trabajo de los árbitros. ¿Qué quiere? ¿Seguir con preguntas? Ya que estamos.
Vamos con las preguntas.
¿Me parece? ¿Ah?
Tengo una pregunta que pasó en el Mundial, sí, que creo que se aplicó mal el VAR por lo que usted venía explicando. Hay un partido que fue Portugal-Irán, fase de grupos, previo a que Uruguay jugara con Portugal, donde Enrique Cáceres, el paraguayo, era el árbitro, y en una situación donde Cristiano Ronaldo tiene contra un iraní, se le avisa a Cáceres sobre esa situación, el cuerpo del VAR, observa la jugada, vuelve y lo amonesta con tarjeta amarilla, cuando sí, usted dijo que la revisión era para expulsiones.
Okay, muy bien.
¿Se aplicó mal?
No se aplicó mal. Vamos a explicar, ¿está bien? ¿O qué represento ahí? Para él, como hablé, la decisión final es del árbitro, ¿sí o no? La decisión final es de él. Para el VAR, para el árbitro VAR, había una jugada con potencial a tarjeta roja. Por eso él recomienda una revisión, ¿está bien? Y cuando Enrique va ahí y mira la jugada, el árbitro mira y habla. Para mí no toca la cara, no tiene fuerza, este brazo de Cristiano no es una agresión, ¿comprende? Es algo temerario, es algo de tarjeta amarilla. Entonces, a partir del momento que se abrió una revisión para una jugada de tarjeta roja, el árbitro puede expulsar, amonestar o no hacer nada, no cambiar su decisión.
Wilson, ¿sí? Buenas tardes. Hay otra ventana que permite el ingreso o la interferencia del árbitro de video, es que cuando constata que un árbitro ha perdido un incidente. A veces puede constatar un error claro y obvio, pero hay otro escenario donde el árbitro no vio un incidente, como fue este el caso. El árbitro no vio el posible contacto en el rostro o donde fuera, que potencialmente podía ser una tarjeta roja o potencialmente puede ser un penal. Entonces, un incidente perdido, no visto por el árbitro, que es fácilmente demostrable en las cámaras, el árbitro video observa y si el árbitro no lo pudo ver, inicia la comunicación, ¿viste el golpe del brazo o viste que la mano golpeó el balón? No lo vi. Ah, entonces, como no lo vio, por favor vaya a verlo. No significa que el árbitro video lo llame porque él está seguro de la roja. Es potencialmente una jugada roja que el árbitro no pudo valorar. Entonces lo invita a revisarla. Entonces, tener en cuenta también este escenario que incidentes no vistos por el árbitro pueden significar una revisión, aunque no signifiquen un error claro.
Sí, muy bien. Siempre los cuatro puntos y, importante, ahí está la zona difícil. Ahí está la zona difícil. Desde que tenga evidencias. ¿Está bien? Porque si no tengo evidencias, no hay por qué llamar el árbitro para algo que no hay evidencias. Tiene que tener evidencias dentro de los conceptos de regla para hacerlo.
Wilson, le quería consultar, más allá de lo estrictamente vinculado al VAR, las jugadas que generan mayor polémica en el fútbol son las manos en el área.
Sí.
Y hay distintas interpretaciones, sobre todo nosotros que por ahí no tenemos la formación adecuada, impulsamos decir, bueno, si es mano, que siempre sea penal, que todas las manos sean sancionadas de esa manera. ¿Cuál es la visión arbitral respecto de las manos en el área, de la sanción? ¿Hacia qué nos encaminamos? ¿Hacia determinar mano siempre penal? ¿Los cambios han resultado positivos en la aplicación del reglamento sobre la utilización de brazo, mano, de este tipo de situaciones? ¿Qué piensa usted?
No, yo pienso que es una situación difícil, sigue siendo difícil. Por más que hubo un cambio en la línea de interpretar, ¿está bien? Hoy las manos están mucho más mucho más adaptadas a la acción del juego. También están mucho más cerca de la acción del juego do que solo de intencionalidad. ¿Qué acción tiene este jugador que usa la mano? ¿También? ¿Qué acción tiene él? Él va a bloquear, ¿también? Él va a, y puede ser un delantero. Voy a bloquear un defensor que va a patear adelante y salta ahí con la mano abierta y gana una ventaja muy grande con esta mano. ¿Okay? Entonces este era un elemento. Otro elemento que cada vez más las manos están para proteger el cuerpo. Cada vez más. El jugador de fútbol tiene que entender que hoy él no necesita jugar con la mano para atrás. No es eso. Pero él tiene que proteger su cuerpo en una acción que voy a encarar un adversario que ya tiene el balón. Él ya tiene el balón. Y yo lo voy a encarar. Entonces, ¿quién tiene que tener cuidado con las manos? Soy yo. ¿Está bien? Hay un punto importante desde las manos. Hay muchas jugadas que no es que el árbitro interpretó mal. El árbitro no vio. Hay muchas. Porque son muy rápidas. Y ahí no es que... Y cuando vemos en la televisión, queda así. ¿Cómo no ve esta mano? ¿Qué criterio tiene este árbitro? El criterio que no tiene ninguno. Porque no vio. Hay muchas. ¿Está bien? Me parece que hay una línea de interpretación. Es claro que hay que divulgar mucho más esta línea de interpretación, ¿está bien? Pero con el VAR, en verdad que hay muchas situaciones de manos que se resolvieron bien. Si usted ve en Mundial hay varias situaciones de manos que se resolvieron bien.
Señores, seguimos 14 horas con 11 minutos en toda la República Oriental del Uruguay con la charla de la Conmebol, a través de Wilson Seneme. Ahí está Roberto, seguimos desde el Parque Central, Roberto.
Está Wilson Seneme defendiendo que los árbitros hablen sobre las decisiones que tomaron.
Hay que estudiar y ver la mejor manera, pero estoy de acuerdo con la cuestión de comunicación que se debe mejorar. Estoy de acuerdo con esto.
Wilson, dos preguntas. La primera, ¿cuánto se demora hoy en tomar una decisión a través del trabajo del video arbitraje, si se ha progresado en ese sentido? Y usted, si le entendí bien, explicó que Conmebol se ha apartado del protocolo y lo que trata es que haya obligatoriedad para que el árbitro vaya a hacer la revisión. ¿Qué busca Conmebol con eso? Y si hay otras confederaciones que también estén acompañando esa decisión.
Sí, no es que se apartó. El protocolo es flexible, ¿está bien? En situaciones de interpretación, puede ir o no, es de acuerdo con la decisión del árbitro. Para nosotros, como una jugada, si el árbitro no va a revisar y simplemente acepta toda la información, es decir, yo no sé, que estoy mirando un partido como hincha, ¿quién decidió? ¿Fue él o fue el VAR? ¿Comprende? Lo hecho de venir a área de revisión representa también que él está revisando y que él va a tomar una decisión. ¿Está bien? Entonces, si no es una cuestión de... en verdad que todo mundo hace esto, pero nosotros en Conmebol hacemos como una instrucción a los árbitros para que ellos cumplan efectivamente, para que se revise esta jugada en toda situación de interpretación, para vender mejor su decisión y para que la gente entienda una mejor comunicación de esta decisión. ¿Está bien? Los tiempos, año pasado hubo revisiones en Conmebol, 5 o 6 minutos. Este año la revisión estuvo en torno de 1 minuto, 2 minutos por revisión. ¿Está bien? Hubo revisión de 30 segundos. Pero así, lo que es más importante también es la reposición de este tiempo para el partido. ¿Está bien? Esto estamos muy fuerte con los árbitros, que si un partido se paró por 4 minutos por revisión, hubo 6 reemplazos, hubo 2 camillas, ¿cómo puede un partido de este no tener mínimo 6, 7 minutos? Tiene que tenerlo. No puede venir el árbitro y dar 3. Esto estamos ahí en los árbitros para cumplir con este tiempo de adición al final de cada tiempo, ¿está bien?
Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, ¿hay alguna duda más?
Bien, se está cerrando la serie de preguntas. Ha terminado esta charla sobre la utilización del video arbitraje en nuestro país de cara al partido de mañana. Voy con ustedes y bueno, seguimos atentos. Seguramente se va a mostrar el lugar donde se van a implementar las cámaras de chequeo para el VAR. Ahí nos están guiando sobre cómo va a salir el tema. Aquí estamos acercándonos. Jorge, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, Roberto, ¿qué tal?
¿Llegó para quedarse el VAR?
Sí, entendemos que sí. Porque es todo beneficio. Las decisiones de los árbitros siempre fueron discutidas, los errores siempre existieron. Y hoy el árbitro, como se decía aquí en la conferencia, tiene una herramienta de apoyo. A veces los errores no son solucionables, pero la herramienta está. Y solucionamos un número importante de errores, que es lo importante.
¿Crees que en el Mundial fue perfecto y en Latinoamérica todavía nos genera polémica por nuestra manera de ser?
No, la perfección no existe y necesitamos todos adaptarnos. El árbitro, como ha quedado claro acá, tiene que adaptar algunas estrategias y procedimientos en su función. También tiene que internalizar el tema, porque no es sencillo, desde el punto de vista práctico, tomar una decisión, como hemos hecho siempre, absolutamente seguro en el terreno, y autorrevisarla en 30 segundos. Del punto de vista, no hablo del árbitro, hablo del ser
humano.
Pero
están buscando minimizar ese tiempo.
Sí, el tiempo sí, pero te hablo del aspecto humano.
Claro, no, te entiendo.
De autocorregirse en forma inmediata y cambiar una decisión no es sencillo. Entonces todo ese proceso y ver cómo reaccionan algunos árbitros adaptándose más fácilmente a esto y otros no, es lo que a veces puede traer algún dolor de cabeza. A nivel del mundo hubo federaciones internacionales que anticiparon este proceso, como la italiana, la portuguesa, etcétera, que facilitaron el desarrollo de los árbitros en la forma que llegaron a la Copa del Mundo. Y como lo decía Wilson, el desarrollo y el impulso que tomó Conmebol ya desde el año pasado hace que pensemos con optimismo el futuro.
Bueno, te dejo porque viene la recorrida. Gracias, Jorge, es un placer siempre.
No, a la orden, muchas gracias a ustedes.